¿cómo estás? Buen día a toda tu gran audiencia.
Yo no sé si está bien o está mal esto, doctor, pero estoy leyendo un artículo y donde dice que Indonesia es casi, creo que es el único país que planteó al revés la vacunación. Vacunan a sus jóvenes. Me imagino que dice que es la gente que más se mueve a la mañana al trabajo, después su vida social, no cambian sus hábitos, pues, aunque está el virus encima. Entonces, de esa manera, vacunándolos primero los jóvenes, también protegen a los ancianos que se quedan en sus casas y no sean contagiados. Es factible eso, ¿no? ¿Verdad?
No, es una estrategia. Lo único que no es la estrategia que más nos conviene a nosotros. ¿Por qué? Porque con la escasez de vacunas, nosotros tenemos un 10% de ancianos, bueno, de adultos mayores de 60 años, y tenemos un 90% de población menor de 60 años. Entonces, a poca vacuna, protegerle a la gente más vulnerable. Si tuvieses vacuna para regalar, sería interesante la estrategia de Indonesia de inmunizar a las personas con vida activa, ¿verdad? Que sea laboral, social o de cualquier índole. Pero en el caso nuestro no es lo ideal hacer eso, porque uno, que no tenemos vacunas hasta hoy día; dos, que se piensa que van a llegar entre 150.000 o 300.000 dosis; y tres, porque nosotros tenemos una población, un bono demográfico relativamente joven. 10% de la población nomás es mayor de 60 años. O sea, con la poca vacuna que vamos a tener en el inicio de la vacunación y probablemente en el transcurso del año, mejor actuar sobre la tasa de mortalidad y no sobre la transmisión del virus.
Ah, entiendo. O sea, nuestro problema es la cantidad de dosis para poder hacer un claro. Pero bueno, acá no dice cuántas dosis tiene Indonesia, pero dice que son 270 millones de habitantes. Y tiene también una...
270 millones de habitantes de Indonesia.
Indonesia acá tiene 270 millones de habitantes, dice.
Más que Brasil. Me sorprende.
Y a mí también me sorprendió cuando lo leí. 270.
230, Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. China tiene 1.200. Bueno, realmente es un país muy poblado, ¿verdad? 270 millones de habitantes, no sé cómo se va a vacunarle a toda esa gente, ¿verdad? Creo que la estrategia en casos de escasez de vacunas tendría que ir más dirigida a proteger al que está en mayor riesgo lógico, que son los trabajadores sanitarios, los cuidadores de ancianos, los maestros de escuelas, los agentes públicos,
ellos,
que se encargan de la seguridad.
Exacto, eso mismo hicieron ellos. Además, o sea, su prioridad es la siguiente: eso que acabas de mencionar, policías, maestros y demás, y también su personal de blanco, y en segunda instancia a todos los jóvenes de 19 a 59 años son los primeros que van a ser vacunados. Posteriormente van a ser los adultos mayores. Y adultos mayores los califican aquellos que tienen problemas de base o que sean de urgencia, como que tienen problemas respiratorios y demás. Entonces, pero ya con una receta médica, una cuestión como esa, como decía, no, tiene que ser vacunado ahora porque es más grave que todos los demás. Una cosa así.
Creo que ellos están viendo más la parte económica, comercial, que la sanitaria, porque no hay vacunas en el mundo, no es que Paraguay solamente, bueno, nosotros como Lunero tenemos de los vecinos vacuna ahora todavía, pero la escasez va a ser mundial todo el año 2021 hasta que las grandes desarrolladoras puedan equiparar la demanda, que no creo que sea rápido eso, ¿verdad? Ya ves, Oxford o AstraZeneca está con problemas en Europa, Moderna con problemas en Estados Unidos. Pfizer pensó que podía producir en gran escala a mayor velocidad. Ahora hizo un convenio con Sanofi Pasteur de Francia para el empacamiento de las vacunas, ¿verdad? Todo esto, es decir, las vacunas están haciendo convenios porque están viendo que el desarrollo de la misma, la producción en gran escala, no es tan rápida como ellos pensaban que podía ser.
Indonesia, mira, a propósito sobre este tema, planteaba que depende exclusivamente, hizo acuerdos con China, pero ya tienen en su poder 125 millones de dosis que ya fueron entregados y en este momento lo están distribuyendo en los centros de salud en todo el país.
Y ese es el problema también, uno de los tantos problemas que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos relaciones con China popular. Sí. Entonces nosotros vamos a tener que comprar la vacuna china cuando se pueda, en forma indirecta, como intermediario Brasil. Porque Brasil sí tiene relaciones y Sinopharm va a producir vacunas chinas. Bueno, tiene la materia prima, Brasil tiene la materia prima, tiene los laboratorios para tener una licencia por parte del gobierno chino, sí, de producir, y probablemente nosotros vamos a tener que comprar en forma indirecta, pues no tenemos relación con China popular. Sí. Entonces eso dificulta un poco más, ¿verdad? Nosotros estamos apuntando al sistema COVAX, que aparentemente va a adelantar la entrega de vacunas, y estamos apuntando a que Dinavisa autorice y registre la vacuna rusa, ¿verdad? La Sputnik, que hasta el momento todavía no tenemos registro sanitario en Paraguay. Si nosotros estamos teniendo en la parte burocrática, aparte que no tenemos todavía, tenemos a lo mejor algunas conversaciones y de palabras con estas desarrolladoras, pero del dicho al hecho puede pasar un largo trecho, entonces hay que esperar, y yo creo que la estrategia tiene que ser aquí individuos con factores de riesgo mayores de 60 y riesgo epidemiológico en primer lugar, porque vamos a tener pocas vacunas este año. No es que van a llegar las 4,5 millones de vacunas en un solo momento, van a ir llegando de a puchito, ¿verdad?
Claro.
300,000 dosis, 200,000 dosis, 500,000 dosis, entonces hay que ser bastante solidario y ecuánime y honesto a quién vacunar y en el momento. Ahora, cuanto antes vacunemos, menos tiempo le damos al virus para que siga presentando variaciones mutagénicas que podrían darse el caso que en algún momento no reconozcan a las vacunas actuales.
Claro. Doctor, se nos está acabando el verano. ¿Qué significaría comenzar a tener? Parece que el fresco, no sé si frío, pero el fresco se adelantará un tanto, por lo menos lo que nos estaba diciendo la gente de meteorología. Quizás no va a ser el frío, pero eso, ¿qué significaría, digamos, para este bicho, doctor?
Sí, que se haya acabado enero implica que ya hemos pasado las festividades de fin de año del año pasado, que dio lugar a que haya mucha flexibilización y disciplina sanitaria. Ya también la gente que salió de vacaciones ya ha vuelto y ya no creo que mucha gente más salga a vacaciones. Febrero ya es, uno tiene la mente en el inicio escolar, en la compra de uniformes útiles, tiene otros gastos más esenciales, entonces vamos a tener menos migración y importación del virus. Creo que febrero, marzo ya tendríamos que aprovechar, van a ser los meses donde nosotros vamos a estar navegando dentro del canal del brote, pero en la parte media baja. Ya no vamos a tener, como teníamos en la primera semana de enero, 38% de positividad de los testeados. Vos te das cuenta y ya en la última semana de enero estamos navegando entre un 18 y un 23, 25%. Yo creo que en febrero va a ir bajando eso, la transmisión del virus, y probablemente en la segunda quincena de marzo tengamos otra vez un incremento posterior al inicio escolar.
Sí.
Que va a ser probablemente de una manera híbrida, ¿verdad? No creo que sea una manera presencial 100% ni virtual 100%. Vamos a ver qué dicen el jueves 5 hay una reunión del viceministro de Educación con los directores de colegios y gremios estudiantiles y de maestros. Vamos a ver qué ellos ofrecen, ¿verdad? Por el momento estamos jugando todavía a oscuras, ¿verdad? Yo hice una pequeña encuesta a través del Twitter el sábado de 24 horas, donde 2.000 personas votaron, y la pregunta era, ¿usted qué prefiere? ¿Presencial? Uno. Dos, era virtual, y tres, mixto. Y el 51% de las personas votó mixto, ¿verdad? Es decir, presencial, virtual. Sí. Hay que escuchar a la gente, ¿verdad? ¿A qué puede acceder la gente en este año 2021?
Claro, el ministerio no hace ese tipo de encuestas, ya determinó qué es lo que se va a hacer, pero aparentemente ya hay problemas gremiales con los docentes que no están de acuerdo con la forma como lo está planteando el Ministerio de Educación.
Tenía que haberla hecho
ya en octubre, noviembre, o sea, ahora ya no hay tiempo. Y además de eso, hay de 9.000, cerca de 10.000 instituciones escolares, ni el 10% están preparadas, digamos, para recibir a los chicos en clases desde el 2 de marzo, doctor. Entonces, en la época de frío deberíamos tener, digamos, una buena parte de la población, esa es la segunda parte de mi consulta, o sea, significaría que a partir de, antes de que entre el frío, ya buena parte de la población debería estar vacunada ya.
Sí, pero no va a ser así. Expectativas sobre realidad es felicidad.
Sí.
No, uno no puede imaginarse que antes de iniciar el frío nosotros vamos a tener 30% de vacunados. Uh-huh. Es imposible, no hay vacuna, no tenemos ni la vacuna todavía. Hoy es primero de febrero y no tenemos vacuna en Paraguay. ¿Qué piensa para después de la segunda quincena de febrero? Si son 300.000 dosis o 100.000 dosis, hay que aplicarlas, ¿verdad? No es tan sencillo.
Claro.
Si estamos hablando, febrero se va a ir con 200.000 dosis y bueno, después marzo ya vamos a tener más disturbios sanitarios nosotros realmente, pero va a comenzar el colegio y se sobrecargan los transportes públicos, no se previó el transporte diferenciado para los uniformados escolares. Va a haber mayor contagio, son las entradas y las salidas, no se previó un horario escalonado, como vos dijiste, desde el punto de vista de edilicio, las instituciones públicas no están en condiciones de infraestructura con ventilaciones naturales, baños modernos, agua potable, alcohol gel, lavamanos, jabón, toallas desechables, doble tapabocas para los chicos y maestros. Hay muchas cosas, todo se hace muy lento, ¿verdad? Muy lento, muy lento. Ha pasado casi un año, bueno, 10 meses y medio de la pandemia, porque comenzó el 11 de marzo. Y todo parece que estamos todavía en cámara lenta, ¿verdad?
Ahora, doctor, el hecho que el virus, el niño no es tan propenso, digamos, a adquirir este virus, o por lo menos pocos casos hay. Propenso es menos afectado.
Lo que tiene 50% de receptores menos que los adultos. Entonces, obviamente, el virus afecta menos al niño.
¿Qué quiere decir receptores, doctor?
En las células humanas tienen unos receptores, se llaman receptores ECA, que es donde la proteína de la espícula, que es el pico que tiene el coronavirus, se fija en esos receptores. El niño tiene 50% menos receptores que los adultos, por lo tanto el virus tiene 50% menos de lugares donde fijarse y producir daño. Por eso la afectación al niño no es tan severa como en el adulto. El adulto tiene mucho más receptores, al tener más receptores fija más el virus, ahí tiene mayor carga viral, mayor respuesta inflamatoria.
Entiendo. Ahora, más o menos a eso acude también en su análisis del Ministerio de Educación para poder habilitar los niños que son menos propensos.
No a infectarse, a tener infecciones severas, enfermar.
Claro.
En forma grave.
Perfecto, doctor. Gracias por su tiempo, doctor. Muy amable.
O sea, un placer. Hasta luego.
Que tenga buena jornada.
Buen fin. Igualmente para ti.
Doctor Tomás Mateo Valmelli, él es infectólogo. Momento de una pausa, pero antes...